Tus aficiones se mezclan con el tiempo libre.
Sí, vamos, sí, más o menos lo que a mí me gusta, no, el trabajo me ocupa más de lo que yo quisiera. O sea, me ocupa por el tiempo real de trabajo y por el lastre que a veces me deja, que no me deja como muy dispuesta a emprender otras cosas que a lo mejor me gustaría, ¿no? Entonces ahí como también como una tensión de decir, bueno, no quiero que se me vaya el tiempo tirando de este carro solo, sino que aprovechar para hacer otras cosas.
¿Cómo es un día normal de trabajo?
Pues yo me levanto a las 6:15 y salgo de Granada a las 7:20, más o menos, y entro a trabajar a las 8:25 en el instituto, en Loja. Y entonces los días que, bueno, suelo llegar aquí al mediodía, que puede ser a las 3:30, otros días a las 2:30, y entonces pues almuerzo y luego descanso, porque a esa hora estoy fundida, y luego a las 5:30 o así, pues hay veces que tengo clase de inglés, otras veces estoy en alguna otra actividad, o tengo que preparar cosas del instituto, normalmente siempre tengo cosas pendientes, o hacer cosas también de la casa o de que tiene que ver con la gente de mi familia, que tengo que atender también. Total, que la tarde es muy corta y que de pronto estoy mirando el reloj porque se supone yo me tendría que acostar a las 10:30, a las 11 para yo dormir unas 7 horas, cosa que no se suele cumplir nunca. Me suelo acostar a las 12, con lo cual al día siguiente vuelvo a estar cansada. Y el viernes llego hecha un churro al final de la semana, pues soy auténticamente un churro. Y las tardes yo las veo cortas, no me da tiempo entre que, como tenga algo que corregir, algo que preparar, alguien que tengas que ver, pues ya no hay ocasión, ni nada. Hay dos días en semana que llego pronto a Granada, vuelvo y entonces aprovecho, pues esos dos días he pensado que hago deporte ahí. Es el único hueco que saco. Y ya está.
Bueno, ¿cómo convencería a alguien de que el deporte es bueno? Porque para ti parece que lo es.
Ah, bueno, pues el deporte es que hay que moverse. Pues yo lo convencería, bueno, pues por razones, sobre todo yo lo del tema de engordar o adelgazar, creo que no es determinante. O no atacaría por ahí. Pero sí por lo que la sensación de libertad, de agilidad que produce. Eso sí, o sea que me parece que hacer un deporte que no hace falta tampoco prepararse para las Olimpiadas ni hacer una cosa que sea trabajosa y que sea un mal rato, porque mucha gente no le gusta hacer deporte porque sufre, se ponen de golpe y se ponen a de pronto quieren perder no sé cuántos kilos y quieren de pronto ser atletas, pues no. Pero una cosa que sea adecuada a la capacidad física que uno tenga, pues te deja mejor. Y sobre todo te despeja la cabeza, te airea, te hace sentir más vivo, te cansas luego menos en otras actividades que no sean físicas, pero incluso en las intelectuales, aguantas mejor las tensiones. O sea, que yo veo que moverse algo, o sea, porque es que la vida ahora mismo es tan sedentaria por todos los sitios que la mires, que si no haces, por algún sitio no metes una cuña, pues, por eso es lo que más veo. Por cuestión más bien de salud y de bienestar. Por otras razones, pues sí, hay gente que se pone a hacer deporte por adelgazar, por estar más, tener mejor aspecto, pero ya para eso hay que hacer algo como forzarse más, ¿no?
Antes hablaba de la enseñanza. ¿Me podrías decir un poco cuáles son los problemas que tú ves así al grosso modo?
De la enseñanza. Pues yo veo que ahora mismo hay, o sea, el adolescente eso de 12, 13, 14 años está viviendo ya cada vez mayor número, pues una realidad social y una falta de norte, principalmente por parte de su familia, que vuelcan en el instituto. y que en los institutos no hay los medios, ni tenemos los recursos, ni tenemos la arma en algún caso para abordar eso, para responder a esa situación. O sea que ahora mismo para mí el instituto es como un sitio en el que va aquello que nadie sabe qué hacer con él, con ellos, que son adolescentes que nadie aguanta, ni siquiera sus padres, y tú los tienes no uno a uno, sino los tienes en grupo, y además con lo que supone un grupo de cómo ellos se refuerzan. Entonces ellos están en una clave de agresividad normalmente y de provocación, por las razones que sean, están así. Y tú no puedes funcionar así, o sea, tú no puedes contestarle a ellos de esa manera. Pero tampoco, lo que yo decía que no me parece que tenga sentido es que tú te quedes inerme allí recibiendo guantadas a derecha e izquierda. Porque, o sea, alguna respuesta hay que dar a esas actitudes. Aunque no sea en la misma dinámica de violencia, de agresividad que ellos tengan, pero nosotros tendríamos que tener alguna forma de poder parar eso. Entonces, ahí, pero mínima, en relación a lo que se nos ha venido encima. Entonces, el problema de la enseñanza es que ahora mismo, pues se ha dicho enseñanza obligatoria, y aquí el que está pagando el paro es el profesor y los alumnos medio en condiciones que se tienen que aguantar con compañeros. Y eso es un problema que no se está viendo, que no se está abordando, y que ¿por dónde sale? Pues por las bajas de pronto de depresión de uno, del otro, de cosas que van pasando, porque eso no tiene sentido. Es que no puede ser que un niño tenga determinados comportamientos y todo siga igual. Entonces, pues, eso es lo que digo.
Sí. ¿Y qué ofrecerías tú para que eso se solucionara? Si a ti te preguntaran, ¿qué harías?
Bueno, lo primero es ver esta enseñanza obligatoria, o sea, que el niño esté hasta los 16 años en enseñanza obligatoria, si quizás eso que habían hablado de los itinerarios antes, o sea, que puede ser que un niño ya con 13 años sea inútil estar dándole clase de 7 asignaturas y tenerlo sentado en una silla cuando están haciendo algo manual o de otro tipo, pues podrías encajarlo, ¿no? Eso por una parte. Por otra, pues el que las medidas disciplinarias que se abordan no sean tan lentas o con esa cantidad de burocracia y con esa ineficacia, ¿no? O sea, que realmente a determinadas faltas o actitudes haya una respuesta contundente y clara para que yo, entre otras cosas, no ya por los profesores, sino que creo que es bueno para el niño, o sea, porque están pidiendo a gritos que se les ponga un límite. Y fundamentalmente eso, o sea, que derivar, buscar salida a aquellos alumnos que están fuera de lugar y darle medios y formas de actuación a los profesores. Y luego, pues, también, quizás, pues, el que puedan actuar, o sea, el que haya centro o que haya personal especializado para determinados clientes que nos mandan allí, que nosotros no podemos ejercer de profesor, de psicólogo, de asistente social, de todo, que son casos cada vez más que desbordan completamente lo que es un marco de un centro educativo, que puedes hacer con niños de como te vienen y en las condiciones que te vienen. Tendrá que haber un sitio donde estos niños puedan estar, pero no allí. No allí con un horario como si nada pasara, un horario con una asignatura que no sirve para nada, no es la manera de...
Descríbeme un poco cómo era tu casa, esa que hablaba antes de la infancia.
Bueno, pues...
Habitaciones, el entorno...
Era bastante grande, también imagino que a lo mejor si la viera ahora no me parecería tan grande porque lo ves con los ojos de niña, ¿no? Pues tenía un pasillo muy largo, del cual se quejaba mucho mi madre porque decía que era muy frío, y entraba, tal como entraba, el pasillo atravesaba, digamos que había pasillo a la izquierda, pasillo a la derecha. Entonces, si iba hacia la izquierda y al frente, pues había el gabinete, el recibidor, un poco inútil. Luego a la izquierda la habitación de mis padres, que tenía una ventana al pasillo, o sea que un poco peculiar, pero la ventana al pasillo. Luego había otra habitación que a su vez tenía una puerta, o sea, tenía su puerta normal del pasillo y luego comunicaba con el comedor. Nosotros entonces no le decíamos salón, era el comedor. Entonces ese comedor tenía dos balcones que daban a la calle, o sea, que era como el sitio principal. Y toda esa parte, pues claro, como eran interiores, había como tres habitaciones interiores y esta que estaba al norte eran más bien frías y sin mucha luz.